una provvidenza, un servicio de providencia. El tiempo litúrgico nos regala la riqueza de la cuaresma como para decir, bueno, el primer paso antes de encarar la revolución de la reforma, encarar la revolución de la reforma es una buena limpieza interior, ¿eh? Cuanto mejor esté el corazón, cuanto más resplandezca, cuanto más brille, cuanto mejor huela el corazón, mejor estaremos preparados y dispuestos para la reforma. Entonces, vamos uniendo estas dos cositas, ¿no? Pero estamos en relación o en plan de limpieza, en un plan de saneamiento interior para llegar a la Pascua con el corazón renovado, con el corazón limpio. Y la Iglesia siempre, el primer domingo de Cuaresma, nos relata las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración, los dos extremos, ¿eh? Jesús que comparte humano, o sea, la posibilidad de ser tentado, y Jesús que nos hace compartir su gloria en la transfiguración, ¿eh? Por eso, todos los años, los primeros dos domingos de Cuaresma, las tentaciones, la transfiguración. Después va cambiando, cada año tiene lecturas diferentes. Y hoy, entonces, acabamos de compartir el relato de la transfiguración. Les quiero hacer una invitación en el magistral. Por detrás no van a ver la letra, pero sí la pidieron. Esto es Cesarea de Filipo, que era el norte, del país de Jesús. Aquí está Cesarea de Filipo, y aquí está el monte Tabor, donde sucede la transfiguración. Los discípulos con Jesús han caminado desde Cesarea de Filipo hasta el monte Tabor. Se supone, se estima, que serían unos 30 o 40 kilómetros más o menos los que separaban al monte Tabor de Cesarea de Filipo, atravesando toda la región de Galilea. Casi que la región de Galilea terminaba ahí cerquita del monte Tabor. Gracias. 30 o 40 kilómetros, hoy por los medios que hay para recorrer, no son nada. En aquel momento van a hacerlo caminando un poquito más costoso. Aunque esta gente estaba muy acostumbrada a caminar. Estaba todo el tiempo caminando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué señalar Cesarea de Filipo? ¿Por qué es tan importante? Porque en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a los discípulos que lo iban a matar. Y dicen los evangelios que reaccionó Pedro enseguida, Jesús lo retó, ¿se acuerdan aquello de andar atrás a la casa porque tus pensamientos no son los de Dios? Reaccionó Pedro, Jesús lo hizo callar y dice que después siguieron caminando y ninguno más se atrevió a decir nada. 40 kilómetros, 30 kilómetros caminando en silencio con una noticia dando vueltas en la cabeza. Jesús les dijo que lo iban a matar. Entonces, el camino de Cesarea de Filipo hasta el monte de Tabor es un camino de siempre gozoso porque va con Jesús, de esperanza, que no pase eso seguramente, y ya pensando, ¿y si esto no pasa? ¿Y si no es así? Pero a la vez, angustia, miedo, desilusión, soledad, incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? El Señor nos cambió la vida. Nuestra vida hasta ahora era la rutina de la pesca, Mateo cobrando impuestos, cada uno en lo suyo, era la rutina de cada día, valiosa, importante, porque era su trabajo, porque era su vida. Pero desde que el hombre se metió en nuestra vida, nos cambió. Cambió todo. Además, te sorprende todos los días con las cosas que hace, con las cosas que dice. Da gusto seguirlo, da gusto ser discípulo de él. Estamos aprendiendo a vivir. Y lo van a dar. Entonces, tenés que. Se debe hacer muy duro el camino, ¿no? Cuando vos tenés que caminar tanto, sin expresarte, sin poder hablar, pero con esa noticia que te taladra la cabeza y que te taladra el corazón. Y a veces la sensación de, que nos da la humanidad, que nos damos nosotros mismos, parece ser esa, ¿no? Parece que todos los días amaneciéramos en Cesarea de Filipo y que alguien ha tirado una noticia en la vida de la humanidad que hace que recorramos nuestros días con incertidumbre, con angustia, con miedo, con sensación de soledad. Da la sensación de que la humanidad está como sumergida en eso, ¿no? Esto de caminar mirando hacia abajo, o esto de no tener, no llegar a tener vida propia y entonces vivir de las noticias que nos vengan. Entonces, si la noticia es buena, estamos bárbaros. Si la noticia es mala, nos deprimimos. Las noticias que te vienen en Navidad, lógicamente van a condicionar tu vida, pero no es cuando la determinas. Es cierto que hay noticias que te hacen bien y te levantan, que hay noticias que te hacen mal y te bajonean. El tema es que tu vida se decida por la noticia que te viene. Y lo de los discípulos parecía eso. ¿Sabes? Cuando Jesús, los panes y los peces, bárbaro. Cuando caminó sobre el agua, bárbaro. Cuando dijo me van a matar, ¡upa! Entonces, todo eso, sin necesidad de ser pecado, sin necesidad de ser malo, es sorpresa. Se te opaca la vida. Se te empobrece la vida. Parecía que no tenés respuesta. Pareciera que uno está como destinado o predestinado a vivir de esa manera, a vivir a los santos, a que el espíritu tuyo sea manipulado por todo lo que viene de afuera. Y esta es la sensación, y por eso me parece importante recordar lo anterior a la transfiguración, y como van a ver que la liturgia de la iglesia también lo hace en el momento previo de la consagración. Recordar eso, porque está totalmente ligado lo que pasó en la transfiguración con aquel anuncio. Es un anuncio de muerte, es un anuncio de angustia, es un anuncio de dolor, pero del dolor más fuerte. Cuesta caminar con eso, cuesta convivir con eso. Y por eso digo, esta humanidad en la que vivimos nosotros parecía que ha recibido, pero desde hace mucho tiempo, una noticia que nos hace caminar de esa manera. Y se llega a la montaña, y llega al Tabor, y llega al monte donde Jesús invita a solamente tres de los discípulos: a Pedro, Santiago y Juan. A Pedro hay que hablar primero porque. A Pedro, Santiago y Juan, que van a ser los tres grandes animadores de aquella primera comunidad de Jerusalén. Los tres más cercanos a la intimidad de Jesús. Los tres son los elegidos, no van los doce, van tres nomás. Y allí en la montaña pasa algo inesperado, algo humanamente imposible. Jesús se transfigura. Jesús se transfigura y demuestra su gloria. Se vuelve radiante Jesús. Empieza a brillar Jesús. Pero con un brillo. La versión de Lucas lo dice muy lindo, que ni el mejor pintor hubiese podido pintar el color que asumió Jesús. Se transfigura Jesús, le muestra su gloria, y al lado de Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías, que no brillan como Jesús porque no son Dios, exacto, pero que tienen un brillo en la historia del pueblo de Dios. Porque han sido fieles a Dios y porque han sido fieles a sí mismos. Entonces, cuando un judío se preguntaba por la ley, Moisés, cuando se preguntaba por las profecías, Elías. Entonces, no brillan con la intensidad de Jesús, pero tienen un brillo en la historia de su pueblo, en la vida de su pueblo, porque han sido fieles a Dios, han sido fieles a sí mismos, se han comprometido con la historia de su pueblo, les ha tocado vivir momentos durísimos, momentos oscurísimos a los dos. Sin embargo, han perseverado, han sido fieles. Las malas noticias no los ocuparon, al contrario, los fortalecieron, porque caminaban con la fortaleza de Dios. Entonces son los grandes testigos que desde encima hablan de la muerte de Jesús. Van a hablar de la entrega de Jesús. Están hablando de estamos acá, vamos a quedarnos acá, hagamos tres barcos, una para vos, una para Moisés y otra para Elías. Vamos a quedarnos acá. ¿Por qué? Porque estamos en la gloria. Porque, sin entenderlo todavía, pero indudablemente lo intuye Pedro, que esa gloria de Jesús es la nuestra. Que esa gloria que Jesús tiene por Dios, por ser Dios, es la que quiere compartir con nosotros. Es muy fuerte la experiencia de los discípulos. Es como decir, a ver si se me entiende esto, si se me entiende esto, le doy un servicio. Es como decir, este es nuestro lugar. Nosotros estamos llamados a esto, no a Cesarea del Espíritu. Nosotros no estamos llamados a vivir la angustia y la muerte. Nosotros estamos llamados a vivir la gloria. El destino final del hombre, y sí la palabra final, el destino del hombre es un destino de gloria. Todas esas personas que nombramos antes de la misa, por las que queremos rezar, a fallecidos que ya partieron de este mundo, están ahí. Nuestro destino es ese, ¿eh? Nuestro destino no es ese, no es vivir a los santos. Dios no nos creó para eso. Qué dolorosa que es para el Señor la muerte de sus amigos, el salmo, que cantaba Jorge. Caminaré en presencia del Señor en la tierra.
Presencia de los vivientes. En presencia de los vivientes. En la tierra de los vivientes.
En la tierra de los vivientes. Caminamos en la tierra de los vivos. Fuimos creados para la vida. Miren cómo la liturgia de la palabra constantemente nos está recordando esto. Entonces, Pedro lo que recordó es como si viviera acá. Este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Claro, todavía no. Todavía hay que caminar. Todavía hay que bajar del tabor. Hay que bajar de eso y hay que seguir caminando. ¿Para qué? Para que vos en tu vida vayas logrando ese mismo brillo. No el de Jesús. Obvio que no podemos brillar como Jesús, pero podemos tener un brillo especial en nuestra vida. Jesús te va limpiando, Jesús te va sanando, Jesús te va liberando. Use la palabra que quiera, nosotros nos vamos a meter la limpieza, ¿eh? Pero para que vos puedas resplandecer, para que puedas lucir, para que puedas brillar. Y ese brillo es luz, y es tu vida, y es aquello para lo que fuiste creado, y es tu gran dignidad. Entonces todo esto que usamos con el set de limpieza, desde la vida más superficial hasta lo más profundo que podamos encarnar en nuestro corazón, cuando más nos limpiamos, más brillamos. Y entonces no estamos condicionados a las noticias. Mejor dicho, no estamos determinados por las noticias. Que te pueden condicionar, seguro que a veces vas a estar más contento, que a veces vas a estar más triste, que a veces las cosas te van a salir bien, que a veces no. Pero vos tenés ese sentido. Uy, entonces yo soy grande, estoy llamado a algo grande. No estoy llamado a andar a los altos, no estoy llamado a esquivar charquitos, estoy llamado a la gloria, estoy llamado a lo grande. Esto es el Hijo de Dios. Esta es la dignidad del Hijo de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Después le lean la carta de Pablo a los Romanos. Qué importante que somos para Dios, dice Pablo, que lo entregó al Hijo con nosotros. No estamos para cosas chiquitas. Tenemos un destino de grandeza que Dios nos ha dado. Para vivirlo en libertad, para vivirlo con felicidad, para valorarnos a nosotros mismos, para reconocer en nosotros esa identidad de gloria. La transfiguración es eso. Dice San Cirilo de Jerusalén, dice que la transfiguración Jesús mostró su gloria y a la cual estamos llamados nosotros también. Pero para eso hay que hacer ese camino de limpieza. Digo, en este contexto hay que entender todo lo que es la penitencia, la iglesia, no es una cuestión de tortura, no es una cuestión de castigo, no es una cuestión de condena. A ver, podés mejorar más, está llamado a algo grande, está llamado a la gloria, vamos, resplandecer, brillar. Que los demás se acerquen a buscar tu luz o iluminar a los demás. Es una hermosísima visión. Es parte de esta revolución, es parte de esto que Jesús hace con aquellos. pecadores anónimos del mar de Galilea que pasaban todos los días y que los descarte la vida totalmente y los hace luminosos. Y Moisés brilla, y Elías brilla, y Pedro, y Santiago, y Juan brillan para nosotros porque estuvieron con Jesús, porque Jesús te hace brillar. Cuando vos te encontrás con Jesús, te ilumina de tal manera que te genera ese resplandor, que te genera ese brillo. Y hoy ya se está encafado. Es todo tan normal. Es todo tan normal. Y entonces vos decís, a ver, ¿cómo distingo un cristiano de un no cristiano? Y te tenés que parar a la puerta de la iglesia y luego de entrar a misa, porque si no, no lo distinguís. No hacemos la diferencia. No brillamos. Somos muy parecidos a todos y a todos. Y lo nuestro es brillar. Entonces no lo pensemos desde el lado de la culpa, pensemoslo desde el lado del desafío. Hoy es un mundo dificilísimo, pero es una oportunidad hermosa, es un desafío hermoso para brillar, es un desafío, y hay gente que brilla, y hay gente que ilumina. Claro, no mira, dice, bueno, vamos a poner un ejemplo, que todos contamos mismo acá, el Papa Francisco. Pero hay un montón de gente anónima, hay un montón de gente que en lugares, en hospitales, en cárceles, en los lugares menos deseados, menos buscados, hay un montón de gente que se sacrifica por los demás. Hay un montón de gente que da la vida por los demás, que da su tiempo por los demás, gratuitamente, con una generosidad infinita, y brilla, y resplandece. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Alguna vez, con esto terminó, le preguntaron, ¿se acuerdan del padre Cristina? Le preguntaron cómo había hecho para que la gente de la villa adhiriera tanto al mensaje de Jesús sin pecar, ¿eh? Y él dijo algo que es fabuloso, dijo, y es muy sencillo, dice, vos convencé a una persona que es hijo de Dios y después podés pararlo. No lo podés parar. Cuando alguien se convence que es hijo de Dios, no te para nadie. ¿Quién te puede parar? Sos el hijo de tu ex. ¿Qué puede ser más fuerte que esa divinidad? ¿Qué puede ser más alto que esa gloria? ¿Qué puede ser más luminoso que ese brillo, que ese resplandor, que esa luz? Entonces, a ver, asumamos esto. Si estamos llamados a esto, si la revolución de la tribuna es una convocatoria, si la idea de limpiar el corazón es para estar mejores, asumámoslo. Asumamos nuestro deseo. Asumamos que Dios nos invite a esto, que Jesús hoy nos haya invitado a la montaña, que nos haya mostrado su gloria, porque esto sigue, porque esta palabra ilumina. Después de leer en casa, van a ver que esta palabra ilumina. Y dentro de un ratito lo vamos a levantar, consagrado en su cuerpo y en su sangre. Y si a esa costumbre que tenemos de ver la consagración le sumamos fe y amor, vamos a ver que brilla, van a ver que brilla. En 25 años después he celebrado muchísimas misas, y se lo digo en serio. Brilla, resplandece, ilumina, invita a mirarlo, invita a desearlo, invita a gozar, y después lo vamos a comer, y después vamos a tomar la comunión, y nos vamos a encontrar con él, y tenemos que salir más luminosos. Si no hay algo que no funciona, aceptemos la invitación que Jesús nos hace a subir con él. No nos queremos ser cesaría del mismo. Hay mucha gente, estamos todos. Demasiado abandonados de salir del peligro. Vamos con Jesús a la montaña. Y al ver su luz, dejémonos llenar de esa luz para sentirnos nosotros iluminados y para compartirla con los demás. Vamos a decirle a Jesús, como pide el Papa, vamos a terminar con él y rezando, que nuestro corazón sea luminoso como el de él, que nuestro corazón brille como el de él. Mucha gente necesita esa luz, que necesita ese brillo. Y vamos a decírselo entonces como nos pide el Papa Francisco. Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante a ti.